recreo.
Seguimos en sexto y séptimo grado.
Muchas gracias, Jorge, por las trompetas. Julia, ¿cómo va? ¿Bien?
Bien.
Acá estamos en este segundo bloque, sexto, séptimo grado, compartiendo con Tomás, con la profe, con Jorge, con Diego Jorge. Perdón, si alguna vez me tenía que equivocar. Y bueno, Monchi, ¿quién te habla? Vamos a esta segunda parte. Seguimos con energía, pero en este caso, ¿qué vamos a repasar, profe?
Vamos a seguir compartiendo esto que nos traía para pensar desde Seguimos Educando, sí, en el canal Encuentro. Darío Zetasprai.
Zeta.
No me sale.
No te preocupes.
Strandrager.
Strandrager.
Tiene muchas consonantes juntas.
Sí, aparte de decir Strandrager, yo sé que él hace un esfuerzo para decir, está muy bien como lo dijiste, y no es verdad. Pero bueno, gracias igual, Darío.
Bueno, y nos hacía reflexionar sobre el sol, pero desde un punto de vista filosófico. Sí. De hecho, lo último que escuchamos fue esto de, bueno, que en general nos hacíamos más la idea del sol con la luz y no con el calor.
Claro.
Y él decía, bueno, no, si no hay sol, no solo que va a estar todo oscuro, sino que va a estar todo muy frío. Bueno,
sí, sí.
Entonces, nada, está interesante como seguir viendo como de otro punto de vista, así que seguimos compartiendo.
Por favor.
El mundo griego era un mundo donde habían muchos mitos. Esos mitos explicaban las cosas de otra manera a como la explica la ciencia. Los griegos creían en muchos dioses y cada dios tenía que ver con algo de la naturaleza. Entonces, había un dios para el océano, había un dios para el amor y había un dios para el sol. Se llamaba Helios, así, con H. Era el dios del sol. Entonces, cuando el sol salía, lo que se pensaba era que había alguien, una persona animada, que era este dios inmortal, el sol, que todos los días se levantaba y salía a hacer su tarea, que era iluminar y darle calor al ser humano.
Helio.
Helio. Bueno, que de hecho se usa, ¿no? Helio para... sería heliocéntrica, ¿no? Como claro. Se usa... queda ahí como un prefijo de sol.
Ah, mirá.
La verdad es que habíamos visto que de los griegos nos quedamos con un montón, claro, de prefijos, de sufijos, de un montón, claro, de palabras.
Sí.
Y bueno, la mitología, la verdad es que también la trabajamos. Bueno, seguimos compartiendo un poco más.
Por favor.
¿Qué es la energía? ¿No? Vieron que, por un lado, la energía es algo visible, ¿sí? Para la ciencia, digamos, es algo visible. Para la filosofía, es más una metáfora. ¿Vieron cuando decimos tenemos energía, como que estamos activos? Es más una metáfora de qué? De todas nuestras posibilidades. O sea, la energía es algo así. ¿Saben lo que es una metáfora, no? Una metáfora es como un símbolo. No es que estamos describiendo algo tal como es, sino más bien como lo usamos y el sentido que le damos. Yo me quedaría con esa idea de la energía. Cuando nosotros decimos tengo energía o no tengo energía, es como que nos falta algo cuando no tengo energía. No es como si tuviésemos una especie de pila o motorcito que nos estuviese encendiendo todo el tiempo. Yo creo que la energía tiene que ver con eso.
Bueno, sí. Nada, también está bueno eso de... Vos decías al principio, arrancamos el programa y dijiste eso.
Sí.
Y pensamos, ¿no? Como que utilizamos esa palabra de diversas formas.
Sí.
Y que tal vez no está siempre ligado a lo que estamos, digo, a esto de, bueno,
claro,
las energías, los distintos tipos de energías o las energías renovables, sino que lo utilizamos de otra manera, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, y escuchamos un poco más.
Por favor.
Nosotros estamos todo el tiempo transmitiendo energía porque la vida, tal vez la vida sea una de las categorías que mejor podemos asociar con la energía. Mientras estamos vivos, nuestra vida no es estar y punto. ¿Vieron que la diferencia entre el ser humano, no sé, y una planta es que la planta está y está, crece, está ahí, se nutre? El ser humano, además de ser, tenemos que hacer algo con eso. O sea, no nos alcanza ser y punto. En filosofía llamamos a eso existir. Diferenciamos el ser del existir. El existir tiene que ver con la energía de hacer cosas. O sea, que para nosotros vivir solo no alcanza, sería sobrevivir. al vivir hay que agregarle algo, tenemos que hacer algo con la existencia. Cultura, arte, buscar la felicidad, enamorarnos, tener familia, las cosas que hacemos los seres humanos para que la vida tenga sentido.
Bueno, hacer cosas para que la vida tenga sentido. Claro.
Existir, ¿no? Existir.
Se preguntan esas cosas ustedes en su casa, chicos y chicas. Les pueden compartir, ¿no? Esto de que la adolescencia, aparte, bueno, toda la vida, pero toda hay un momento que nos preguntamos mucho, ¿no? Como cosas sobre nuestra existencia.
Sí, ¿no? Todo el tiempo creo que pasa.
Está buenísimo, ¿no? Filosofía. Métanse ahí.
Es re lindo la filosofía.
La oportunidad de tener la secundaria y está bueno.
Sí, sí. Como que tiene distintas maneras, como que aborda un mismo tema de otra manera.
Sí.
O lo ve de otra manera.
Bueno, y tenemos una reflexión más.
Yo soy de los que piensa que en la naturaleza todo se transforma. O sea, que no hay nada que quede de manera fija. No hay nada que se mantenga igual a sí mismo a lo largo del tiempo. Todo está permanentemente transformándose. Hay un filósofo que se llama Heráclito, que tiene una frase que a mí me encanta, que dice: nadie puede bañarse dos veces en el mismo río. La energía es como ese río, está todo el tiempo transformándose, y bueno, nadie puede bañarse dos veces en el mismo río porque las aguas están siempre cambiando. Si te bañas, salís y volvés a entrar al agua, el agua ya es otra. La energía de la naturaleza es un poco así y nosotros somos parte de esa naturaleza. O sea que el río también somos nosotros.
Qué lindo cómo cerró, o sea que nosotros también somos el río, o sea que nosotros también, nuestro río va cambiando.
Estamos en permanente transformación.
Claro.
Sabes que ya habíamos visto eso, ¿no? También lo habíamos visto cuando trabajamos identidad y pensar esta idea de que nuestra identidad está, digo que no es algo estático, sino que se está transformando, cambiando, que nos vamos nutriendo de distintas cosas que vamos viviendo. Y hay una reflexión final para...
Oh, gracias, te iba a pedir una más. Gracias, muy considerada, por favor.
Yo creo que todos, desde muy chiquitos, nos venimos preguntando cosas y pensando más allá de lo que se nos dice, ¿no? Entonces, pensar lo que es la energía desde distintos lugares, como acabamos de hacer. No quedarnos solos con la versión científica o la versión que encontramos en los libros, sino ver qué nos pasa a cada uno. Preguntémonos, ¿qué es la energía? ¿Cómo usamos la palabra, ¿no? Nosotros tenemos la capacidad de pensar. Pensamos desde siempre, no hay una edad donde se piensa mejor que otra. Así que cada uno, desde su edad, que abra la categoría, el concepto y piense todo lo que se nos abre cuando pensamos sobre la energía. ¿Qué es para nosotros? ¿Con qué la asociamos? ¿Qué ejemplos tenemos? Y sobre todo pensar, ¿tenemos energía para seguir en el día a día haciendo las cosas que nos gustan? Tal vez la energía tenga que ver con el deseo.
Uy, tiró otra al final. No,
la
pará,
cara,
Darío,
que puso Monchi no la vieron.
No, pará, ¿cómo me va a cerrar así? Ahora, continuame ese concepto, por favor.
Bueno, está bueno para que lo sigas pensando vos y para que lo sigan pensando en su casa, que me parece que es la invitación, ¿no?
Ah, bueno, ok.
Y me parece que es interesante esto que trae. Bueno, no hay una edad en la que uno piensa mejor. Pero digo, como que estamos habilitados a pensar, a reflexionar, a hacernos preguntas. La verdad es que también cuando pensamos, estuvimos haciendo nuestro repaso de pistas, huellas y marcas, escuchamos esto de, bueno, el método científico.
Sí, claro.
Y Julián Amet nos traía como estas ideas de, bueno, de la curiosidad y de hacernos preguntas y que todos estamos habilitados y habilitadas para hacer preguntas.
Claro.
Y que de hecho las preguntas que nos hacemos pueden ayudar a otros y a otras. Sí. Que eso que en la escuela es fundamental. El trabajo en conjunto y bueno, y que todo aporta y suma a pensar las cosas de diferentes formas.
Claro, esa cosa colaborativa, ¿no?
Que,
me encanta, sí.
Y que tengan confianza en ustedes mismos, ustedes mismas, digo, como que ya lo pueden hacer. Sí. Y esas preguntas van a estar buenísimas.
Anímense a preguntar cosas.
¿No?
Yo pregunto cada cosa. Así que no pasa nada, hay que preguntar o no, profe.
Sí, obvio.
Si uno lo pregunta con honestidad, qué sé yo, y respeto.
Y aparte, no sé si te pasa, pero digo, como a mí, digo, me... la curiosidad del otro, sí, del otro me genera, digo, como, es como que te, sí, te atrae, ¿no? Digo, un poco decir, bueno.
Y a mí me abre la imaginación. Sí. Me gusta, no se me hubiese ocurrido, qué buena onda. Sí. Claro, me ayuda a pensar diferente.
Y ahí está capaz que ese deseo y esa renovación, claro, de energía que decía al final.
Claro.
Bueno, y alguien que nos transmitió que tenía un gran deseo de y movilizaba, sí, un montón de mecanismos y tenía mucha energía y que la compartía, fue Sara Ortiz, una profe.
Sara. Recuerdo una de las notas que más recuerdo, profe. ¿Sí? Me conmovió profundamente esa nota. No tantas, pero esa nota, el hecho de tomarse tanto amor para ir a dar clases. O sea, vivía como a 50 kilómetros de Tucumán, después tenía que tomar otro colectivo, después tenía que subir a caballo. Lo mismo los chicos para llegar a la escuela, para acceder. Notón.
Sí. Notón. Así que bueno, nos pareció que está bueno también poder recuperar algunos fragmentos de esa entrevista. Sara Ortiz de Tafí Viejo en Tucumán. Y bueno, y esta experiencia en esta escuela tan particular.
Clases son desde las 9 de la mañana hasta las 5:20 de la tarde.
Sí.
Y luego de que terminan las clases, se meriendan, los chicos tienen su horario de recreación, digamos, de descanso, que pueden ver tele, pueden jugar a la pelota, lo que ellos deseen. Después está el otro momento que se tienen que bañar, preparar la ropa para el otro día, y después viene la cena y a las 9:30 más tardar, ellos ya están en campo.
Bien. Y ustedes comparten esos momentos también con ellos, ¿no? Como el momento de la cena, por ejemplo.
Todo. Sí, claro, todo. Compartimos desayuno, almuerzo, merienda, cena, todo. O sea, todo el tiempo estamos todos juntos.
Claro, prácticamente son...
el mismo albergue también.
Son los tutores parentales, son como los padres prácticamente. O sea, son los
como
padres
los
esos.
Padre, hermano, todo. Primo, tío, todo.
Médicos, enfermeros.
Sí, de todo.
Claro.
Ya, y bueno, porque aparte pasan más tiempo ahí que en sus casas, que es lo que decías antes.
Claro.
Sí, así es. Ellos, los chicos, por ejemplo, el sábado terminan las clases a las 5 de la tarde.
¿Ah, el sábado también tienen clase?
Sí, los sábados también, de 8 a 5 de la tarde. Los padres lo van a buscar y los chicos vuelven el lunes. No se quedan sábado a la tarde y domingo en la escuela.
Tenían como las vacaciones sean en sus casas, como rarísimo, ¿no? Pensar, sí, como otra estructura otra de tiempos, de, sí, como las relaciones, ¿no?
Uh-huh.
Y el lugar sumamente importante que ocupa la escuela para esos chicos, esas chicas, esos docentes, esas maestras.
Sí. Recuerden que para tener señal, no, bueno, en la nota cuenta un montón de cosas, sí, así que vamos a, sí, escucharla y por ahí, escuchando, si queda algún dato lo recordamos.
Sí. Dale.
¿Cómo se contactan durante los días en la escuela? Digamos, ¿qué tipo de tecnologías tienen tanto para contactarse como para vivir?
Ningún tipo de tecnología, ningún medio de comunicación tenemos. El primer año sí teníamos una radio que se conectaba a través de la base de agua en San Miguel.
Sí.
Pero después dejó de funcionar y bueno, desde ese momento que no tenemos ningún medio de comunicación. De la única forma que nosotros nos podemos comunicar es caminar 2 horas a un lugar donde hay señal, que es un lugar muy, o sea, muy alto, para poder conseguir una señal. No teníamos ningún otro medio de comunicación.
¿Cuál sería ese lugar, Sara?
Es en las mismas arquitas, es un lugar montañoso, en la misma arquita donde nosotros subimos, digamos, para conseguir señal, para poder comunicarnos.
Bueno, como para tener en cuenta, o como dijiste vos, Julia, otra manera de concebir la escuela, ¿verdad?
Sí. Y distintas realidades, bueno, que un poco lo que estuvo bueno, como en el programa estuvimos encontrándonos con distintas realidades de nuestro país, que, uh-huh, es muy grande, muy diverso. Bueno, ahí estábamos escuchando entonces ahí en la escuela de Las Arquitas, una escuela multinivel, uh-huh, que tienen desde inicial hasta secundaria.
Claro.
Y los chicos se pasan un montón de tiempo ahí, o sea, sí, todos los días.
Están todos los días durante días, creo que no me recuerdo si eran 2 semanas, después bajan de la montaña, se quedan, sí, unos días con los padres, preparan viandas.
Pero están más tiempo con la escuela que en su casa.
No debe estar mal, ¿no?
No, y claro que decían que les gustaba, como que extrañaban cuando no estaban con sus compañeros.
Claro, porque de repente, yo no sé, uno se acuerda cuando era chico, veo a mi hijo más chico, lo que más le gusta es estar con sus compañeros de colegio, sus amigos, o sea, no está mal, es otra manera de vivir la escuela.
Bueno, y un poco más.
No, vivo en Aguilares, o sea, unos cuantos kilómetros de la escuela.
¿Cuántos serían más o menos?
Yo para llegar a la escuela tengo que tomar un colectivo desde Aguilares a San Miguel, más de 50 kilómetros, hasta San Miguel un colectivo. Desde San Miguel otro hasta la localidad de Yaco, que es de donde hacemos el acceso a la escuela.
Okay.
Otro colectivo y de ahí el caballo o caminando hasta la institución. Yo para llegar a la escuela me tengo que levantar a las 4 de la mañana para estar llegando en la escuela a las 8 de la tarde. 4 de la noche, 9 de la noche.
¿Todo el día?
Todo el día.
¿Todo el día viajando?
Todo el día viajando.
Para reflexionar, ¿no? A veces nos quejamos, digo, de que tenemos que hacer unas cuadras, de que no tenemos señal de celular, ¿no? Cuántas cosas y, bueno, otra manera de vivir.
Sí. Y estábamos trabajando energía y le preguntamos en relación a la energía en la escuela.
Cuando están nublados o los días de invierno, hay un solo día para cargar celular. Y decimos celular porque, más allá de que no tengamos medio de comunicación, a veces los chicos a la noche están un ratito viendo un video o algo que ya llevaron descargado, o nosotros claro. También. O no se pueden prender las luces, no se puede prender la televisión, digamos, para que a la noche podamos tener un rato energía.
Igual lo que suena, no se puede prender... No, las luces, uno se imagina, no tenés tele, no tenés play, ¿no? No tenés juegos por ahí.
No.
Tenés otras cosas, ¿no? Lo que sí, debe ser sí. Ese, lo que debe ser ese cielo, lo que debe ser ese lugar también, ¿no? De naturaleza, de animales, digamos. Debes tener el complemento perfecto de la vida, ¿no? De otra manera.
Y de esto de, bueno, de como también poder prever, bueno, es un día nublado, hay que... Digo, por eso usaban paneles solares. Entonces,
cuidan
bueno,
un montón lo que vos decís.
Y pero porque antes, no hay mucha posibilidad. O sea, como.
Claro. Bueno,
no
quizás,
sobra, ¿no? Entonces, digo, bueno, hay que ordenar bien y usar bien cuidadosos, cuidadosas con el uso de energía.
Sí.
Porque, bueno, esto pasa en día nublado, capaz que no pudimos almacenar tanta luz, tanta energía, entonces sí. Vamos a tener. Vamos
Estaría
a...
bueno tener esa conciencia también en la ciudad, bien clara, ¿no? De cuánta energía usamos de más, derrochamos prácticamente.
Sí, bueno, que es un poco lo que están haciendo estos chicos de ahí, de la localidad de energía, ¿no? De
sí.
La otra escuela.
Sí, tal cual.
Bueno, y antes de irnos, nos parecía que estaba bueno también poder compartir alguna lectura. Siempre nos gusta leer algo. Y para hoy trajimos una leyenda popular argentina, que es, digo, como, es un mito que forma parte del folclore de Argentina, de Chile, de Uruguay. Monchi, sí. Vos seguramente como debes haber escuchado sobre
un
esto.
Montón, un
Monchi
montón.
Es de Casilda, sí. ¿Te acuerdas? De ahí en Santa sí. Fe. Nada, después si querés comentar un poco lo que me comentabas.
Cuando quieras, antes o después, cuando vos quieras.
Y bueno, está la leyenda de... Algunos dicen que es la leyenda de la luz buena, otros dicen que es el que hay un fantasma dentro de un farol.
Claro.
Y otros, en general, lo que se escucha es la luz mala,
claro,
¿no?
Claro,
y bueno, y estar ahí como cruzarte con la luz mala. ¿Te pasó alguna vez?
No. Lo que pasa es que cuando vos, no sé, es muy distinto vivir en el campo, ¿verdad? En mucha oscuridad. Que en realidad no hay oscuridad, porque las estrellas realmente iluminan el campo, pero... Parece como una profunda oscuridad. Y mi papá toda la vida se creció en el campo, ahora tiene más de 80 años, y andaba a caballo todo el tiempo, entre campo y campo, visitaba el campo de mi mamá, volvía, estaban como a 2 horas. Entonces iba y volvía.
Iba y volvía
a caballo todo el tiempo, y estaba cansado a la noche y se quedaba dormido, el caballo lo llevaba hasta la casa, para que te hagas una idea, hasta el campo. Y mil veces me ha contado eso de la luz mala, y según él dice que nunca tuvo miedo, que sí se veían cosas, pero que para él eran los que se dicen mucho que son como los residuos de animales muertos, los huesos y todo eso, que en un momento, digamos, segregan cosas que hacen como hasta fosforescente en la noche, digamos, refracta alguna luz la energía que queda, ¿no? Porque al fin de cuentas es energía. Así que, bueno, para algunos eso es la luz mala, para otros es realmente algo que, bueno,
que tiene que ver
con que provoca terror y que corre en riesgo de vida. Cada uno lo vive a su manera, ¿no?
Bien. Bueno, ¿te parece que leamos?
¿De la luz mala? Dale. A ver, otra visión de la luz mala, sí, que no es la que me dijeron a mí.
Cuando en el camino aparece uno de estos fuegos, el mismo deja de ser transitado por largo tiempo. Los criollos, por lo general, lo llaman luz mala. Son reales y obedecen a varios fenómenos naturales. Pueden ser emanaciones de metano, comunes de terrenos pantanosos, por ejemplo, en la región de la provincia de Buenos Aires, cerca de la bahía San Borombón. Otras veces producidos por gases de la descomposición de sustancias orgánicas, sobre todo grasas, enterradas muy cerca de la superficie, y también por la fosforescencia de las sales de calcio componentes de esqueletos de animales esparcidos en el campo.
Osamentas. En los dos primeros casos, la luminosidad es tenue e intermitente, oscilando o trasladándose de un punto a otro, impulsadas por las más leves brisas. En el caso de la fosforescencia de las osamentas, pese a estar fija, concurren varios factores, como el agotamiento visual, el miedo, la falta de puntos de referencia en la oscuridad y la imaginación, que hacen que el observador las vea moverse.
Esos movimientos virtuales o reales hacen que las luces malas sean referidas a almas en pena, que por este medio manifiestan su deseo de vincularse a un alma viva para que ésta les sirva de compañía. Estas almas andan errantes porque sus pecados no le permiten entrar en el cielo, pero tampoco son tan graves como para aparecer en el infierno. Según la superstición, buscan esta compañía hasta que algún familiar realice algún acto que las redima.
Ailem Mulelo significa brasa ardiente que anda o camina, pues Ailin es brasa y Amulén es andar, deambular, caminar. También se lo conoce con el nombre de Boitata.
Para liberarse de la luz mala, el paisano reza y luego muerde la vaina de su cuchillo, ya que el arma blanca es la única defensa posible.
Mira, tenía más o menos ahí un algo que ver con las osamentas. Bien el viejo, ¿eh? ¿Saben bien? Bien, así que bueno. Pero bueno, hay que caminar, hay que andar de noche también. ¿Qué vas a hacer con el cuchillo? Más vale el caballo, abrazate al caballo que te lleve.
Sí, andá. Claro, andá.
Bueno, muy lindo el repaso hoy de energía, profe.
Buenísimo.
Bueno,
y vamos a seguir repasando.
¿Vamos a seguir repasando? Bien. ¿Te parece que cerremos con una canción espectacular?
Espectacular,
la verdad que Tomás otra vez sorprendió. Y en esto tengo una admiración especial por los dos. Por Morris, que es un pionero del rock nacional y de la música argentina. Y Antonio Viraben, que es el hijo de Morris. Bueno, acá Morris ya es una persona adulta, mayor. Y Antonio está en lo mejor de su carrera. Y hicieron algo muy lindo que se llama Porque el Sol. Y es un poco un homenaje de padre a hijo, ¿no? De hijo a padre, de padre a hijo. Y entre las frases maravillosas que su padre le dice al hijo, que el señor Sol le dice al hijo, es: no tiene límites tu libertad. Dicen algunas otras cosas maravillosas en esta canción, que las compartimos. Si quieren ver el video también está muy piola, lo puedes encontrar en cualquier plataforma. Así que nos despedimos con esto, ¿te
Dale,
parece, profe?
Buenísimo.
Gracias, Jorge. Gracias, Tomás Eliashev. Gracias, Facu. Te mandamos un saludo grande. Y gracias, profe Julia.
Gracias, Monchi.
De nada, un placer enorme. Y ahí ya está sonando Morris y Antonio Viraben, Porque el Sol. Ya que hablamos de energía, aquí le dejamos mucha energía para cerrar.
Buenísimo.
No tiene límites. Aquí está la belleza de los hombres. Nosotros somos el corazón de la vida. Esta es la canción del poeta, del caballo salvaje, del albañil sonriente. Miran las ciudades como sufren. Un niño ha bajado una bandera. Y la vida sonríe indestructible. Esta es la canción del fin del mundo. De de los hombres que vinieron, las mujeres que vendrán.
Ahí están los mares silenciosos,
los ejércitos armados pregonando la paz.
Mira las filas de hombres que caminan, ellos no lo saben, son su vida.
Hoy es el único día de sol. El hijo será padre y el padre será muerto. Escuchen todos, ciegos, ricos y sabios. Hasta el árbol agradece siempre el agua. Hasta el perro reconoce su amo. Los pájaros del cielo ya lo saben.
Mira las ciudades como sufren. Un niño ha bajado una bandera y la vida sonríe indestructible, porque el sol brillará eternamente
y tu libertad no tiene límites.